Las mañanas de Fusión Radio. Te repetimos lo más importante del día.
Lo más importante del día.
Turno de entrevista a las mañanas de Fusión Radio y en esta ocasión presentamos a un invitado que tiene que ver mucho con la música y también con la comarca de la Axarquía. De hecho, es vecino de esta maravillosa tierra llamada Axarquía y concretamente él es de Salto el Negro, es Daniel Lozano, pianista, compositor, bueno, teclista, compositor, docente. Hay muchas cosas, ¿no? Muy buenas, Daniel, ¿qué tal?
Muy buenos días, tocayo. Muchas gracias por abrirnos las puertas de vuestra casa y si es en la tierra, pues doble casa y doble de encantado.
Bueno, yo me la juego mucho en las presentaciones, pero ¿qué diferencia hay entre teclista y pianista? Porque cuando a ti te ven con los teclados y dices, bueno, el pianista tal, ¿hay diferencias casi lo mismo o en qué se diferencia un pianista de un teclista?
Pues esto, bueno, realmente el teclado es un instrumento electrónico donde tú puedes, digamos, pues accionando unos botones, vas cambiando el sonido de lo que tú quieres que suene, ¿no? El timbre, ¿no? De los sonidos, ¿no? Y entonces puedes pasar de un sonido, pues, de un acordeón a un piano, de un piano a un violín. Entonces, lo que es el piano es lo que es el piano acústico, es un instrumento. Y el teclado lo que hace es simular varios instrumentos, entre ellos el piano.
Bueno, Daniel Lozano, vecino de Salto el Negro, él tiene muchas facetas y yo quiero comentar que primero te conocí como teclista de Jarrillo Lata, este grupo malagueño que está arrasando y que ahora mismo se encuentra inmerso en la producción de un disco nuevo. También por ahí he escuchado algo de Efecto Mariposa y luego cuando empecé a buscar tus cositas y a ver a qué te dedicabas más en profundidad, me di cuenta, primero, la docencia. Segundo, que eres compositor. Y luego, bandas sonoras de películas he podido escuchar y reconocimientos.
Bueno, hablar de mí me cuesta trabajo. Prefiero que me lo vayas desgranando. Sí, soy profesor de música hace muchos años. Me dedico a la docencia. Eso por un lado. Y por otro, pues sí, soy también compositor, arreglista. Y dentro de lo que es el campo de la composición, ha habido un apartado dedicado a las bandas sonoras.
Y bueno, hay películas que han sido premiadas por la banda sonora. ¿Cómo ha sido un poco esto, los reconocimientos de tu trabajo en este sector del cine? Que bueno, creo que merece reconocimiento porque no está atravesando su mejor momento.
Bueno, actualmente tengo la suerte de haber puesto música a unos trabajos muy, muy, muy maravillosos, muy bellos. Y uno de ellos, ya aprovecho ya para tirar un poquito para la zona, para la Axarquía, uno de ellos se ha grabado casi al 80% aquí en mi tierra, en Salto del Negro, que es Ariana, un cortometraje dirigido y escrito por el maestro Fernando Pozo. Y con él he trabajado en algunos de sus cortometrajes y algún documental, y que en la actualidad están recibiendo pues muchos premios y mucho éxito, mucha alegría.
Bueno, Daniel, tú eres nuestro paisano que se dedica a la música, pero que viaja más allá de la Axarquía, y esto es irremediable. Incluso los oyentes, y incluso nuestro director, cuando está en una entrevista nos dice, oye, pregúntale por cómo ve la comarca de la Axarquía. Y una cosa que me ha gustado mucho antes de empezar a la entrevista, me has dicho, oye, Dani, te voy a ser muy sincero, tocayo. Te voy a hablar con sinceridad sobre la comarca de la Axarquía. ¿A ti qué te inspira o qué opinión te merece la comarca de la Axarquía?
Bueno, más que una inspiración o una opinión, es forma parte de mi ADN. O sea, realmente no soy objetivo, soy totalmente subjetivo y por suerte, porque en las cosas intangibles son las importantes, los primeros besos, los primeros amores, los primeros olores, los animales, el campo, la familia, empezando por los abuelos, terminando con la actualidad con mi sobrino. Todo tiene como contexto esta tierra, Salto del Negro, donde yo me he hecho persona y he entendido casi todo lo que es la vida ahí, ¿no? De alguna manera u otra, hasta la muerte, ¿no? Uno pues la conoce también de cerca ahí. Entonces, yo no es que me inspire, es que soy parte de ello. Y en mis trabajos, por ejemplo, en mi primer disco, hay mucho de autobiográfico, mucho de homenaje a mi tierra. Buena muestra de ello son dos videoclips, Leo, y también el que protagonizó Celia Flores, que fue de aquellos besos grabados entre limoneros, entre el molino de mi pueblo, en el mar de Maro, y constantemente, siempre que puedo, tiro de recuerdo y de nostalgia, y indefectiblemente acabo paseando pues por mi niñez, por mi adolescencia, por tanto, por mi tierra.
¿A qué edad más o menos saliste del pueblo? Actualmente no vives aquí. Imagino que vienes porque hay familia y conocidos, pero no vives ahí en la Axarquía ahora mismo, ¿no?
Pues fíjate que muchos de mis paisanos dirán, hay que ver, este chico siempre habla muy bien de la tierra y se pasa poco, ¿no? Pues por motivo de trabajo me resulta bastante difícil ir donde me gustaría ir y vivir donde me gustaría vivir, que es, por encima de todo, pues en mi tierra, en Salto de Negro, y que algún día terminaré viviendo ahí. No tengo la menor duda, porque tengo la intención, la certeza y la clara convicción de que sea así. Pero digamos que, bueno, intento pasarme lo que puedo, pero no vivo ahí, no vivo ahí. Uh-huh. Pero sí siento, me siento como...
Hay una parte de ahí.
Hay una parte muy grande, por eso constantemente yo dedico homenaje. Y respondiendo un poco a tu pregunta, que me he ido por los cerros de Úbeda, yo salí bastante tarde de allí. De hecho, fíjate, yo terminé bachillerato y no había salido todavía una vez al centro en Málaga. Ni siquiera había hecho viajes de fin de estudios con mis compañeros del colegio. Nunca he tenido... nunca he hecho vida en Málaga, aunque haya vivido allí. Siempre he tirado todos los días cualquier ratito que tenía para ir a mi tierra, y ha sido pues a partir de los 22, 23 años cuando realmente he hecho un poco más de vida, a raíz de tener mi trabajo como profesor en la ciudad. Y ya, bueno, ya te instalas ahí, empiezas a grabar, a producir, a crear, a vivir, y sale a las tantas de la noche, tienes que madrugar al día siguiente y entra una dinámica pues de estrés, que cuando termine combatiéndola y venciéndola, terminaré pues donde yo quiero estar, que es en mi tierra.
¿Cuándo empieza esto de la música, Dani? ¿Dónde está el germen? No sé si alguien de la familia, ¿dónde viene el dedicarte a la música? ¿O cuándo te das cuenta que te gustaría dedicarte a esto?
Pues voy a hablar de una persona que es de mi pueblo, que es Antonio Hijano, un gran músico, inspirador para muchos otros, tanto que hemos visto como él inició en un pueblo tan pequeño los pasos de esa casi exótica profesión, que es ser músico, donde todo el mundo se dedicaba al campo, y él pues dio el primer paso y fue un referente para muchos. Y yo me acuerdo perfectamente, y vuelvo otra vez a hablar, tocayo, de la tierra, de mi niñez, cuando vi por primera vez un teclado y vi cuando estaban ensayando con la orquesta que él ensayaba allí en mi pueblo, donde él trabajaba, y créeme que fue un flechazo. Yo automáticamente tuve la vocación y la certeza de que eso es lo que yo quería hacer, y desde entonces se convirtió en una obsesión y hasta hoy.
Uh-huh. O sea que ya después de ese flechazo o de amor a primera vista, te pones a buscar la forma de formarte, ¿no? Porque ahí hay una formación detrás, ¿no? Y por eso incluso eres profesor, ¿no? Has llegado a esa posición.
Efectivamente, y vuelvo a hablar de la tierra, ¿no? Yo esperaba, mis padres le daban tabarra para que me apuntase al conservatorio, pero tenía 6 años. Ya tenía claro que tenían que entrar ahí porque ya había escuchado alguna musiquilla de que ese era el lugar donde aprender. Entonces me dijeron, bueno, como no tienes la edad, ya no me informas, no puedes entrar porque tienes 6 años y te quedan 2. Nos hemos enterado de unas clases particulares de una escuela de música que había aquí en Vélez, y me trajeron aquí a estudiar a esa escuela de música, y aquí empecé a estudiar en Vélez con clases particulares.
Claro, otra opción sería irte a la capital, a Málaga, que sería mucho más costoso y trabajoso en tiempo en que te llevaran tus padres allí, ¿no? Por lo menos Vélez, Málaga, dentro de lo que cabe, está cerca, ¿no? Si comparas con otros lugares.
Sí, bueno, digamos que era la referencia que tenían mis padres. Ellos preguntaron por aquí, le dijeron dónde estaba y ahí terminé, Daniel.
Oye, que fíjate qué curioso, ¿no? Hablamos muchas veces cuando hay escuelas de música y conservatorios que andan faltos de docentes, andan faltos de recursos económicos, las instituciones no lo apoyan mucho, y nos damos cuenta que gracias a que, pues eso, a que hay un docente, a que hay un esfuerzo detrás de un sistema académico que, bueno, está más o menos apoyado por una institución, al fin y al cabo se pueden cumplir sueños, ¿no? Que eso es lo más bonito de todo, al margen de los sistemas o de la política, de lo que sea, es cumplir un sueño.
Pues sí, incluso cuando uno no es consciente provoca esos sueños. Fíjate el ejemplo, ¿no? De inspirador de mi querido Antonio Hijano, que estaba ensayando y no era consciente. Ninguno de ellos estaban allí haciendo su labor. Y un niño paseaba, se fijaba, se enamoraba de la música, y fíjate cómo marca las cosas. A veces no somos conscientes los adultos de cuánto podemos inspirar a los pequeños, y creo que debemos dar ejemplos en este caso musicales, para que otros niños se agarren a crear, a hacer algún tipo de acercarse a la música.
Totalmente de acuerdo. Que yo recuerdo la primera vez que me enamoré de este medio de comunicación fue de niño, con 6 años, y escuchando otro medio de comunicación y una entrevista. Y fíjate, por esa magia que tiene la radio, dije, yo quiero dedicarme a esto. Insistí, y al final lo consigues y estás detrás de un micro. Volviendo a la música, muy importante, la música nos hace sentir emociones, nos hace sentir felices, enamorados. Bueno, al fin y al cabo es todo un abanico de sentimientos, ¿no? Y más en este mes de febrero, que es uno de los más románticos del año, dicen, ¿no?
San Valentín,
sí, es el del bar, ¿no? Con
Seven Up, ¿con qué? Para los que estamos solteros, San Valentín.
San Valentín. Lo he escuchado. Entonces, volviendo a tu música, que más o menos, ¿qué género trabajas o cómo definirías tu música? Yo sé que un músico es muy difícil ponerle etiquetas a lo que hace, pero no te pido que ponga etiquetas. ¿Cómo definirías con palabras lo que haces o el género que trabajas con la música?
Pues este, Inside, es mi tercer disco, el primero La Escalera del Tiempo, el segundo Líricas. Y buena pregunta, Daniel, porque si algo he querido, digamos, dejar en estos tres discos, es que en cada uno de ellos mostrar un lado distinto, lo que atañe a los géneros, ¿no? Entonces tengo música clásica, tengo música más jazzística, flamenco, pop, progresivo, tengo música minimalista, que es un recurso que se va repitiendo, digamos, de alguna manera en mis trabajos, pero realmente no tengo un sello propio. Bueno, dicen que mi música suena a mí, ¿no? Eso me dicen, pero me gusta hacer mucho estilo. Y de hecho, este disco, el tercero, no tiene nada que ver con el segundo, y el segundo a su vez, nada que ver con este ni con el primero.
Bueno, igualmente lo estamos escuchando y sonará después, que al finalizar la entrevista le es Daniel Lozano, es músico, vecino de la comarca de la Axarquía, de Salto el Negro, actualmente pues resides en Málaga, y bueno, pues eres músico, docente, te dedicas a impartir clases a otras personas, a otros alumnos, al fin y al cabo, y era irresistible no preguntarte por la flauta dulce. Me has dicho que la flauta dulce regular, ¿no? Esto de la flauta, como que hay profesores que sí, pero otros que no.
Los niños salen muy hartos de la flauta dulce, sí, de primaria.
Y los padres.
y los vecinos. Sí, sí. Y los animales.
¿Qué ocurre con la flauta dulce? ¿Por qué? No entiendo. Porque es accesible económicamente, pero luego merece la pena.
Algo que sopla y suena muy agudo.
Claro.
Y se lo das a un niño, es la combinación perfecta para que te dure la cabeza, ¿no? Debería venir con una pastilla al lado. Entonces, bueno, también, bromas aparte, que dentro de la broma hay algo de verdad, yo cuando recojo el testigo de mis compañeros de primaria, cuando llegan mis alumnos a secundaria, y lo primero que me preguntan es, profe, ¿vamos a usar la flauta? Y digo yo, no. Y todos aplauden. También quieren, valoran un cambio, ¿no? Entonces yo aprovecho mi condición, mi faceta de pianista, y le digo, levantaros todos alrededor del piano que vamos a cantar. Canciones de los Beatles, de Supertramp, de La Niña Pastori, de Camarón, y de lo que haga falta, ¿no? O de copla, también hemos cantado Los Ojos Verdes. Cantamos de todo. Y creo que no hay nada más sincero, más puro y novedoso para ellos, que es cantar, montar canciones. Incluso hemos grabado videoclip en clase y hemos hecho muchos proyectos juntos.
Oye, pensaba yo, digo, a ver, un instrumento más barato que la flauta dulce. Bueno, pues la propia voz de uno, ¿no? Que va a todas partes, ¿no? Educar la voz es muy importante.
Sí,
¿no?
Además las voces blancas son realmente hermosas y desperdiciar esa ocasión, siendo pianista y teniendo ese tipo de voz en clase, me parecía una aberración. Y seguir con la flauta molestando a la clase, a las clases contiguas a la mía, me parece todavía.
Pues nada, a lo modo Michael Jackson, coro de voces blancas, ¿no? Niños cantando, ¿no?
Sí, además ellos lo agradecen al oído, para la tranquilidad. Sí. Es como el que sale de nadar. Eso purifica el alma. Las voces purifican la música. Un coro purifica el alma. Las flautas. Hombre, si es alguien solista, la toca muy bien, pero no es el caso, son niños.
Pues vamos a seguir hablando de, entre comillas, de diversión, de aprender cositas y de disfrutar de la vida, y lo vamos a hacer de otra manera. Esto te sonará un poquito, ¿no, Daniel?
Pues sí, me iba a poner a tocarlo.
Te ibas a poner a tocarlo, ¿no? Se te mueven los dedos, los saltos. El problema es que es irresistible, porque cuando suena Jarrillo Lata en esta casa, es raro que yo no esté aquí impaciente por intentar pegar botes y chocarme con las paredes, porque no hay más gente. Pero es verdad que se crea una esfera y se crea un ambiente increíble en los conciertos de este grupo malagueño estupendo, ¿no? Del cual tú perteneces.
Efectivamente, el ambiente es impresionante. Fíjate que yo sigo de los últimos, aunque ya llevo varios años con ellos, ya bastante años, pero he sido de las últimas incorporaciones y todavía alucino de cuánta gente viene a vernos, cuánta gente se acerca preguntando cuándo vamos a tocar el próximo concierto, cuándo vamos a sacar el nuevo disco que está al caer. Es inmenso el cariño que uno recoge siendo miembro de esta banda. Por lo tanto, yo soy un afortunado y soy muy feliz y presumo cada vez que me preguntáis o que hay oportunidad de decir que soy miembro de Jarillolata y que es una de las mejores bandas en las que yo he tocado y qué suerte pertenecer además a ella.
Bueno, aquí donde lo vemos lo estamos notando muy tranquilo, pero tú en el escenario lo das todo. O sea, tú eres el que, aunque estés sentado, parece que se va a levantar de la silla y se va a empezar a botar, ¿no?
Fíjate, tocayo, que antes era muy parado, pero con los años, en vez de tranquilizarme, estoy como más rockero, ¿no?
Y eso, ajá, qué bien. El que toca una guitarra dice, bueno, pues me muevo por el escenario, doy saltos, giro. Porque claro, tú estás sentado delante de un teclado, ¿cómo transmites eso? Y transmites mucho, ojo, que te hemos visto.
Pues muchas gracias por la
presentación. ¿Cómo lo haces? O sea, es que te mueves, es que tú te levantes, te pones de pie y tocas
sí,
así a lo
sí, 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 sí.
Es la escena, ¿no?
Es la sangre que se me altera. Fíjate que yo empecé a tocar el bajo también en un grupo rock aquí en la Salquía. Sí. Tocaba con los Ducati, tocaba con Capitán Morgan, un grupo de por aquí. Y yo tocaba el bajo con melena al viento, yo vestía de negro, tú sabes, aquella época, ¿no? A lo de Cure. Uh-huh. Y ahora, como teclista que estoy sentado, que antes estaba de pie tocando el bajo, me muevo más. O sea que con los años voy rescatando ese rockero que estaba por ahí enterrado y voy cogiendo un poquito más de fuerza en el escenario. No sé, no es algo impostado, no es algo que haya buscado conscientemente, totalmente ha sido de manera inconsciente y natural, pero es así. Me ha observado bien.
Bueno, nosotros normalmente hacemos un programa que se está emitiendo ahora mismo todos los viernes donde tratamos de que artistas locales y grupos locales suenen en la radio, porque nos damos cuenta de que el apoyo es a veces inexistente por parte de los medios de comunicación. Hasta hace un año y medio que nosotros también empezamos aquí a hacer esto, es verdad que nosotros ni nos habíamos acordado de que hay artistas que empiezan por algún lado, ¿no? Entonces me recuerda mucho una canción vuestra, no sé si tú estabas en el grupo cuando se grabó este tema de Tito Luis, que precisamente habla de la sala de ensayo, de una persona que sí. La regente y tal, que apoya a los grupos locales, ¿no? Dándole un espacio para que estos muchachos hagan algo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, ¿crees un poco que la escena musical local es el punto de partida para ser un gran grupo, ¿no? Vosotros sois muy conocidos en Málaga, habéis estado en Mallorca el verano pasado, ¿no?
En las Canarias.
En Canarias era, sí, ¿no?
En Fuerteventura.
En Fuerteventura, ahí está. Eso, que habéis visitado alguna isla, pero que realmente vuestro ámbito geográfico, por el tipo de música que hacéis, es muy local, muy de Málaga, ¿no?
Eso es algo que queremos cambiar, porque pensamos que podemos llegar a un público más amplio. Y queremos, pues eso, aumentar el abanico de tipo de público. No queremos hacer una música tan segmentada.
Ajá.
Que de alguna manera es una donde está el defecto, está la virtud también. Nos sentimos muy orgullosos de tener ese ADN malagueño y que sea tu ciudad la que te quiera y no que te quieran fuera como otras bandas que le quieren fuera pero dentro no.
Claro.
Entonces preferimos eso, que nos quieran dentro y fuera no, pero
en mi casa.
Que nos quieran, sabes que muchas veces uno nos profeta en su tierra y no es nuestro caso, pero sí que nos gustaría y en eso estamos, en una producción distinta del disco, por eso venimos con un disco totalmente diferente, con aire nuevo y con ciertos guiños a lo que estamos hablando, de intentar llegar a esos sitios donde a día de hoy pues quizás no hemos llegado, aunque también es verdad que muchas veces salimos y oye, nos conocen.
Ajá.
Lo que pasa es que queremos llegar más, con más solidez.
Estoy ahora mismo pensando en artistas que sean de aquí de la tierra y que luego cuando van fuera pues también tienen su éxito solo haciendo lo que les gusta hacer aquí. Es que no sé si no encuentro alguno, pero hace unos días tenía un ejemplo clarísimo para esta entrevista en la que pues eso, artistas haciendo música de aquí de la tierra fuera lo valoraron y dices, jope, pero esto bueno, el Kanka,
por ejemplo,
ahí está el Kanka, un artista que de entrada parece un género un poquito más dentro del submundo comercial. Oye, Wizzing Center de Madrid, 1 de febrero, el otro día, lo petó. Sold out, todo lleno.
Y en Sudamérica
y
también está
petando. Y es malagueño y está triunfando en Barcelona, sí, sí, en Madrid, sí. En Sudamérica, en todo el mundo.
Además, muy seguidor de Jarillo.
¿Anda?
Venía a bastantes conciertos.
¿Sí?
Y hay una persona que nos consta de que, bueno, que le gustaba mucho la banda y así nos lo ha verbalizado en alguna que otra ocasión. Así que para nosotros es un orgullo que alguien de la tierra y encima si le gustamos, pues sobre todo porque alguien de la Tierra llegue donde está llegando. Para nosotros es una referencia, también un aliciente y un acicate para seguir creciendo y bueno, y intentar nosotros también, ¿por qué no?
Bueno, igualmente, siempre apoyaros y animaros a que no abandonéis la esencia a pesar de un disco nuevo, donde vengan ideas nuevas y formatos diferentes para llegar a más público y que las fronteras sean las mínimas, pero que no abandonéis la esencia, que es que Carrillo Lata, yo creo que
no haremos reggaetón
en Barcelona, hombre, eso está claro que no, yo no veo haciendo reggaetón, pero sí que, oye, el buen rollo que hay en los conciertos, la gente cómo disfruta, es que yo, dices, voy a ver un concierto o voy a ver un espectáculo, porque dais el espectáculo, no me digas, yo voy a pasar los tetas allí siempre.
No lo has podido decir mejor.
Es un show, ¿no?
Y ya te hablo ya no como componente, sino cuando antes lo veías de fuera, es un espectáculo.
Sí.
O sea, Carrillo Lata tiene muchos elementos muy buenos, que es la musicalmente una propuesta pues bien elaborada, las letras tienen una idiosincrasia y están dichas y cantadas de una manera también muy personal, y hay una personalidad, pues valga la redundancia, por encima de todo, que la gente pues lo siente y por eso viene. Y si se adorna con una tralla de espectáculos, que la hay, pues imagínate, la gente pues se vuelve loca.
Me faltaría más, ¿no? Ahí está Pepe, que es como ir al Club de la Comedia, pero con música ya, ¿no? El tío ahí, los monólogos, los chistes y demás, que no faltan. Es que hace falta un poquito el humor, ¿no? Estamos como muy enfadados, ¿no?
Totalmente. Estamos enfadados con nosotros mismos. Y hace falta destensar un poco. El humor hace que todo fluya más. Seguramente que los problemas que hay en España de nacionalismo y de individualismo y de egocentrismo se solucionarían, muchos de ellos provocan odio, con un poquito más de humor.
Genial, pues nada, hay que quererse uno mismo y saber reírse de uno mismo, que eso es lo que hace Pepe y lo que hacéis todos, que lo pasáis genial en el escenario y ya me gustaría estar por ahí en lo alto también. Pues nada, Dani, se nos va agotando el tiempo, lo único que queda son dos cositas, una es poner el tema y la otra que nos dejes un mensaje, unas palabras al público, a alguien especial, un agradecimiento, lo que te apetezca, sobre todo a modo de reflexión, que esto gusta mucho para finalizar y poner la guinda al pastel. Puedes pensar, hay tiempo para ello.
Bueno, pues nada, un saludo a todos y a todas las oyentes de Radio Fusión, que es un placer estar aquí con todos mis paisanos, contigo, tocayo, y que ojalá haya más espacios como este donde el artista de la tierra, que son los que articulan la cultura y la raíz de lo que uno es, pues que no se pierdan estos espacios porque son fundamentales para construir una propuesta con una identidad propia. Porque imitar estereotipos de fuera que ya existen y calcarlo sería uno más, pero esta radio me consta que no lo es porque tiene ese sello, ese ADN de buscar los orígenes, la gente de aquí, y eso es lo que hace que la tierra sea tierra y tenga personalidad, que es lo que le falta a Málaga con la propuesta museística, por ejemplo, que ha empezado La Casa por el Tejado, pero no tiran de galería de la gente de allí. Falta articular una propuesta con la gente de la tierra, si no, es una propuesta vacía.
Genial, pues mira, hemos empezado hablando de música, pero igual arreglamos el mundo, así en este ratito de charla en radio. Daniel Lozano, recordamos a los oyentes, los podéis seguir también en las redes sociales como tal, en Instagram estás también. Bueno, te mueves más por Instagram, ¿no? Así para que
sí,
te
conozcan. Sí, pues mira, agregadme a Instagram, yo estaré totalmente feliz de seguiros, que me sigáis, paisanos, paisanas. Instagram es DLozano79, de Daniel, DLozano79.
Genial, igualmente pondremos los enlaces para que también puedan escuchar esta música que está disponible en Spotify. Hablamos del nuevo disco que presentas, Inside, Daniel Lozano, lo tenemos aquí con nosotros, nos ha traído un regalito, muchas gracias. Y escuchamos Lies, o Lies, no, algo así, no es como...
Mentiras,
en español. Bueno, muchísimas gracias, buen día.
Take your things and go. Now I don't feel alone.
Las mañanas de Fusión Radio. Te repetimos lo más importante del día.
Lo más importante del día.